Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Pero sabes que pensando en este fin de semana, este domingo, es sorprendente pensar que en todo el mundo millones y millones de personas están celebrando hoy, celebrando que la tumba está vacía, que la piedra ha sido removida y que Cristo nuestro Señor ha resucitado. Amén. Y déjame decirte que ese hecho lo cambia todo y cambia el juego. Y si crees en Dios o no, todo se trata de Jesús. La vida se trata de Jesús. ¿Saben eso? Y pues el Evangelio de Juan, de hecho, nos muestra siete declaraciones que Jesús dijo acerca de sí mismo que no dejan dudas de que todo se trata de Jesús. Porque cuando entendemos lo que realmente significa para nosotros y lo que Él es para nosotros, eso cambia todo. Pero ¿cuáles son las siete cosas que Jesús dijo acerca de sí mismo que revelan quién es Él para nosotros? Hay siete cosas, no vamos a estudiar todos siete, pero yo voy a mencionarlos. Lo vemos uno, por ejemplo, en Juan, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso cambia todo, ¿sí o no? Y Juan capítulo 6 versículo 35 también Jesús dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eso cambia todo, ¿no? Y también el hijo de Juan capítulo 10 versículo 7 dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántas ovejas tenemos aquí? La mitad, los otros son hijos de Satanás, es que Juan, también el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, también Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Gracias que Él dio su vida para nosotros, amén. Y el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice también Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos necesitan la luz en tu vida? Juan 15, 5, capítulo 15, versículo 5, también Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, esa da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y para aquellos de nosotros que entendemos quién es y confiamos en todo lo que dijo sobre sí mismo, ha cambiado nuestras vidas, ¿sí o no? A mí, ¿tu vida ha sido cambiado por medio de Cristo Jesús? ¿Alguien? Y pues, pero hoy quiero ver otra declaración que hizo sobre sí mismo y probablemente la más importante de las siete cosas que dijo. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Y dice Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y cuando yo recuerdo, no sé de ustedes, pero cuando mis hijos eran pequeños, nos preguntaban, ¿qué es una resurrección? Y alguien más, tus hijos, preguntando, y creo que todos aquí saben lo que es una resurrección. Es cuando algo muere y luego ¿qué? Vuelve a la vida, ¿verdad? No estoy hablando de zombies. De hecho, esa es una historia real. Vi una resurrección hace muchos años. No era una persona, era un pájaro. Estaba oficiando un servicio fúnebre, no por un pájaro. Y la familia había comprado un par de palomas blancas. Y ellos querían liberar las palomas al final de ceremonia, mi mensaje, que se suponía que representaba el espíritu de su ser querido ascendiendo al cielo. Y eso es lo que fue. Lo que representa. Y bueno, a familiar responsable de traer las palomas las dejó en su carro. Y entienden algo, eso fue en agosto en Texas, al mediodía. Fue el mes más caluroso del año. Y estaba como a 46 grados afuera, yo creo, probablemente cerca de 80 dentro del auto con las ventanas cerradas. Y las palomas estuvieron en el auto por probablemente una hora. Y pues imaginar. Y aquí estamos en el cementerio, justo al lado de la tumba. Y ellos iban a liberar las palomas justo antes de que bajaron el ataúd en la tumba. Y estoy de pie, justo al lado del ataúd y el agujero en el suelo. Y cuando estoy dando mi mensaje fúnebre, noté que las palomas no estaban allí. Estoy pensando, ay Dios mío, me estoy preocupando porque ya casi era hora de liberar a las palomas. Y luego ve el hombre responsable de traer las palomas. Él está corriendo a su auto y trae las palomas en sus manos, pero no se están moviendo. Se ven muertas, y los dos. Y nadie más puede verlos porque todo esto está sucediendo detrás de las sillas y la gente. Pero desde mi posición puedo ver todo lo que sucede. Y ahora es el momento, llegué al momento de liberar las palomas. Es un momento como muy, muy serio, muy tranquilo, solemne, cuando estoy hablando sobre el espíritu de su ser querido que regresa a Dios al Padre. Y luego el hombre toma las palomas que no están moviendo y las arroja al aire y ¡pum! Cae en el suelo justo frente a mis pies. Estoy allí, parado ahí. Todo el mundo está mortificado y la expresión de sus caras fue horrible. Y la familia está y las palomas no se mueven, ni siquiera respiran. Estoy viéndolos pensando, ¿qué hago? ¿Les impongo las manos y oro y las arroja a la tumba? ¿Y qué hago? Y así que empieza a orar en voz baja. Ay, en el nombre de Jesús, las palomas vuelven a la vida, no mueren. Y luego el chico los recoge y los tira de nuevo. Pero esa vez, una de las palomas cae a suelo de nuevo, es como ¡pum! Y comienza a caminar como si estuviera ebria. Como la paloma está, you know, todo alrededor. Y la otra paloma comienza a volar, pero puedes ver que está desorientada y confundida y está volando como un murciélago. ¿Y alguien, alguna vez has visto volar un murciélago? ¿Sí? ¿Alguien aquí? Y están por todas partes, zigzagueando por todas partes, como. Y todos se están agachando para no ser golpeados en la cabeza con la paloma. Y luego vuela directamente a un árbol, como. Y se cayó ahí al suelo. Y ahora ambas palomas caminan como si estuvieran borrachas. Los dos están como, en serio, no estoy inventando eso. Pero después de unos segundos, ambas vuelan en el aire y desaparecen. Y eso realmente sucedió. Y fue el funeral más loco que he oficiado en mi vida. Era como, yo estaba pensando en ese momento, viendo todo. Honestamente estaba bien chistoso viendo todo. Pero no podía reírme porque estaba allí en el funeral. Y entonces es como uno de esos shows de cámara ocultos donde hacen bromas a la gente. Y tenía tantas ganas de reírme, pero no podía. Y no sé si eso califica como una resurrección, pero esa es mi historia de la resurrección. Dos pájaros que volvieron a la vida en un funeral. Pero hoy yo quiero celebrar una historia mucho mayor cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando dijo esto, muchas personas no entiendan que realmente lo dijo en el contexto de una historia sobre otro hombre que murió, pero no se quedó muerto. Su nombre era, ¿quién? Lázaro. Todos saben la historia, Lázaro. Y yo quiero leerte esa historia. Luego veremos tres formas diferentes en que muchos de nosotros morimos cada día en el interior, y veremos cómo la resurrección de Jesús devuelve a la vida lo que está muerto en nuestra vida. Juan capítulo 11, versículo 1 es donde comenzaremos, y eso es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 11, versículo 1, también versículo 3 dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Ahora, vamos a descubrir que no solo estaba enfermo, sino que estaba a punto de morir. Y versículo 3, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. malas noticias en el medio de la vida, en medio de la familia, en medio de su rutina diaria. Las cosas van bien y entonces de repente una crisis inesperada golpea. ¿Cuántas veces se interrumpe nuestra vida con malas noticias? ¿Alguien aquí ha experimentado eso antes? Y todo el tiempo. Y pues aquí está la cosa. Podrías estar, yo sé, podrías estar en esa época de la vida donde las cosas están bien. Estoy seguro que a todos en ese lugar se les ha interrumpido la vida con malas noticias. Que probablemente todos nosotros, quizás hoy. Y hay muchas personas que están sufriendo en ese momento, que han recibido malas noticias. O una interrupción con una crisis o algo así. Y de hecho, tal vez alguno de ustedes hayan escuchado la misma clase de noticias que Jesús escuchó. Hey, hermano, el que tú amas está enfermo. Y alguien con quien está cerca, no sé, tiene cáncer, algo más, o tal vez alguno de ustedes escucharon las noticias de tu trabajo, el trabajo que aman, como, ay, lo siento, hermano, pero tenemos que cerrar la tienda, estás despedido, no tiene trabajo. O tal vez el matrimonio de tus sueños se convirtió en una pesadilla, o un amigo cercano te traicionó. O tal vez el director de la escuela de tu hijo te llame para hablarte sobre tu hijo adolescente y no es para decirte que es un estudiante increíble. ¿Sabes de qué estoy hablando? Malas noticias, lo que sea, algo que no es bueno. Y nos enfrentamos a algunas malas noticias hace nosotros, mi familia, hace unos meses. Y todos ustedes oraron por nuestra familia. Gracias por hacer eso. No sé si recuerdas, pero una de mis hijas se casó en junio, Erin. Y en enero era un sábado por la mañana y como a las 12 de la mañana recibimos una llamada telefónica de que su esposo Michael había muerto y lo que lo llevaban al hospital. Y mi hija se despertó y de repente se dio cuenta de que Michael no estaba respirando. De hecho, estaba de color azul y tenía espuma en la boca y fue muerto en ese momento. Ella llamó a ambulancia y lo sacó de la cama y de inmediato comenzó a hacerle RCP. Y estaba muerto cuando los paramédicos llegaron a su apartamento y desfibrilaron, ¿cómo se dice? Eso, su corazón y comenzó de nuevo. Pero él ya estaba muerto por varios minutos y su corazón se detuvo dos veces más en el camino al hospital. Y nosotros como papás nos sentimos indefensos porque estamos muy lejos y mi hija estaba allí enfrentando esa crisis. Y mi padrastro, él es un médico y lo llamé, ya estaba en camino al hospital, mi hija lo había llamado a él y mi mamá, y habló con los médicos del hospital y nos dijo que Michael estaba en coma, que las máquinas lo mantenían con vida, no podía respirar por sí sola, una máquina estaba respirando por él y no había mucha actividad cerebral. Y yo dije, yo estaba hablando con mi padrazo, él es como médico, y bueno, ¿qué pasa si hay un milagro? Y él dijo que incluso si sobrevivía, no tuvo oxígeno durante tanto tiempo, que sería un vegetal o tendría un daño cerebral grave. Y él tiene 26 años. Y nuestras vidas se interrumpen con esta mala noticia, este mal informe. En medio de la vida, malas noticias. Y Señor, el que tú amas está enfermo, dice Jesús. Y ahora, en medio de esta situación, Jesús dice algo que es asombroso. Mira lo que dice en el versículo 4. Jesús dijo, Juan capítulo 11, versículo 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Están aquí. Escuche, tiene que entender eso. Mira, tengo que decir, Dios no es el autor de la enfermedad. ¿Todos entienden eso? Dios no causa enfermedad. Dios nunca puede contradecir su carácter y naturaleza y lo que dice su palabra. Él no va a contradecir su palabra. ¿Todos entienden eso? Y siempre es la voluntad de Dios a sanar. No es una cuestión, mira, sabemos que la sanidad es siempre la voluntad de Dios. Por lo tanto, no le va a dar enfermedad a nadie porque les enseña una lección para castigarlos o para mostrarle a la gente lo poderoso que es. Eso, mira, eso no es Dios. no va a contradecir lo que dice su palabra. Por las llagas de Cristo Jesús, nosotros somos sanados. Amén. Punto. No hay nada más. Y hay muchas escrituras que la gente distorsiona porque léelo incorrectamente, interprétanlo incorrectamente. Pero tú tienes que entender que Dios nunca va a contradecir su palabra y su carácter. Todos están bien. Entonces, mira, no malinterpretan la escritura que voy a leer en un segundo, pero el punto que Jesús hará aquí, vamos a leerlo. Dice, no va a acabar en la muerte, pero mira lo que dice el resto de la escritura. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios recibe gloria como resultado. No malinterpretan esa escritura. El punto que Jesús hará aquí es que la perspectiva de Dios, su posición, la perspectiva de Jesús es la enfermedad sucede en ese mundo. I mean, ¿hay alguien aquí que nunca en su vida ha tenido una enfermedad? Nunca estaba enfermo. ¿Alguien aquí? ¿Nadie? La enfermedad sucede, es parte de la vida en este mundo caído. Pero su perspectiva, la perspectiva de Dios, de Jesús, es que mira, tiene la enfermedad, va a venir de vez en cuando, sí, pero voy a usar tu enfermedad, no estoy causándolo, pero voy a usar tu enfermedad para mostrarle al mundo que soy el sanador, para glorificar a Dios. Y no va a acabar en la muerte, dice Cristo Jesús. Todos entienden eso. Escuche, cuando la vida pasa, cuando suceden las malas noticias, cuando lo peor golpea nuestra vida, Dios, su perspectiva es, Dios puede usar lo que nunca querías que sucediera. Dios va a traer la gloria a sí mismo a través de las peores noticias que puedes imaginar. Están aquí. Y sabes que la cosa que tú estás enfrentando, si es la cosa peor que has experimentado en toda tu vida, ¿sabes lo que va a suceder? Obviamente Dios no es el autor, pero sabes que lo que va a hacer, Él va a hacer un milagro en eso. Él va a traer la respuesta que necesitas en tu tiempo de necesidad. ¿Para qué? Para que Dios pueda tener toda la gloria. Para que todo el mundo pueda decir, ay, mira lo que sucedió con mi amigo y mira cómo Dios respondió. No hay ninguna otra razón por la cual eso fue resuelto. Solamente tuvo que ser Dios. ¿Están aquí? Y cuando la gente ve el milagro, cuando la gente ve cómo cambia esa situación, no habrá duda de que Dios fue responsable de hacer lo imposible y Él recibe la gloria. No vamos a leer eso, pero permíteme darles un resumen rápido de los versículos 5 al 14. Puedes leerlo por tu cuenta si quieres en casa, de Juan 11. Pero básicamente todos creen, en esa historia, todos creen que Jesús vendrá a ayudar. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Sabes qué? Si lees la historia, Jesús, nada. Durante 2 días, Él no hace nada. Es como... Él está saliendo con sus discípulos, se está volviendo locos y Él está saliendo con sus amigos y haciendo nada, conviviendo. Y 2 días después les dice a sus discípulos, oye, vamos a Judea. Ellos están como, no, si vas allí, todos intentaron matarte, Jesús. Y lo cual sería cierto en ese momento de la historia. Pero mira lo que dice en el Juan, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Mira lo que dice Jesús. Bueno, vamos a ir allá, porque nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Y ahora, no, mira, no estaba diciendo que Lázaro estaba cansado y tomando una siesta. Y lo que estaba diciendo es que es una metáfora. Él está muerto y tenemos que ir a levantarlo de entre los muertos. Y lo que quiero hacer hoy es mirar a 3 personajes diferentes en esta historia. Tenemos uno de sus discípulos, Tomás. Todos recuerdan Tomás. Después quiero ver a María, una de las hermanas, y la otra hermana, Marta. Y vamos a ver 3 formas diferentes de morir en el interior. Y muchas veces nosotros estamos viviendo así, con ese tipo de muerto adentro, en algún aspecto. Y quizás en ese momento de su vida, alguno de ustedes puede relacionarse con uno de ellos y con lo que está pasando. O tal vez va a encontrarlo, enfrentarlo. Si está tomando notas, empezamos con Tomás. Estamos hablando de 3 formas que nosotros, nosotros experimentamos el muerto en nuestras vidas. 3 formas. Alguno de ustedes puede relacionarse con Tomás. Eso es lo que pasa con Tomás. Tomás estaba muerto en sus dudas. ¿Están conmigo? Él está conocido como el Tomás el Dídimo. Ese es su apodo de la Biblia. Pero eso es lo que sucede a nosotros. Muerto en tus dudas es lo que sucede a nosotros. A lo largo de toda la Escritura fue conocido, Tomás fue conocido como Tomás el Dídimo. Y de hecho vemos esto en versículos 16 de Juan 11. Mira, dice Tomás, llamado el Dídimo. Todos digan Dídimo. Suena como mal nombre para un rapero o algo, ¿verdad? Y dijo entonces a sus condiscípulos, esta parte es, yo creo que esa parte es gracioso. Mira lo que hace Tomás. Tiene que entender el contexto de la historia, pero él va a ser sarcástico. Así que ahora tenemos Tomás el Dídimo sarcástico. Él dice, mira lo que dice, él es como, ah, bueno, vamos nosotros también para morir con él. Ese es el como contexto de lo que está diciendo. En otras palabras, él está dudando. Ay, eso va a terminar mal. Lo puedo sentir, yo sé. Eso es siempre lo que pasa. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes serían lo suficientemente honestos como para decir que han tenido dudas espirituales en algún momento de sus vidas? Levanta la mano. Sí, la mitad, los otros, está bien, ¿no? Siéntete ahí, sigue puliendo su aureola mientras hablo con la gente real. Pero mira, porque todo el mundo en algún momento de su vida hizo una oración y creyó que Dios podía hacerlo. Pensó que lo haría y, ay no, él no lo hizo. Y luego fuiste bombardeado de dudas, ¿verdad? Y ¿por qué no hizo esto? O tal vez tu historia es que te enseñaron algo durante toda tu vida. Tal vez fue en una iglesia en la que creciste o que tus padres fueron tu fuente de fe. Y de repente tus creencias son cuestionadas y te das cuenta de que lo que te han enseñado no es cierto. Y ahora tiene todas esas dudas. O tal vez para ti creíste en Dios y algo realmente malo le sucedió y a alguien a quien realmente amabas y pensaste, ay, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué dejó que eso sucediera? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no lo detuvo? Y de repente eres como Tomás. Hay algo en el interior que está un poco muerto y estás muerto en tus dudas. ¿Verdad? ¿Entienden eso? O tal vez alguno de ustedes son más como María. No estás muerto en tus dudas, pero sí estás tomando notas. Estás muerto en tu desánimo. En tu desánimo. Muerto en tu desánimo. Y no ves, por ejemplo, en otras palabras, no ves que suceda nada bueno. Y es una cosa mala tras otra. Nada sale bien. Nunca se detiene. Y ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a detener? Y María estaba muy, muy desanimada. Y vemos eso en el versículo 20 de Juan 11. Miren lo que dice, capítulo 11 de Juan, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. ¿Pero qué hizo María? Pero María se quedó sentada en casa. Ella está como, ¿por qué molestarse? Ni siquiera necesito salir allí, quiero decir, él ya está muerto. No hay nada que puedas hacer al respecto de todos modos. Tal vez eres tú ahora mismo en eso. No sé dónde estás. Estás pensando, ay, no puedo cambiar nada. Siempre me voy a sentir sola. Siempre voy a estar deprimida. Y siempre me voy a quedar estancada en este trabajo sin futuro. Nunca voy a tener el matrimonio que pensé que tendría. Estoy un poco atascado. Estás desanimado, no sé. Y te has convertido, y muchas personas te has convertido en experto en ocultarlo. Vienes a la iglesia, te pones una sonrisa en la cara y algunos de ustedes incluso saben el lenguaje cristiano. Vestido bien y vienes a la iglesia, algunos de ustedes incluso, ¿cómo estás, hermano? Alabado sea el Señor, aleluya, bien, gracias a Dios, gloria a Dios, Jesús ha resucitado. Sí, y estás sonriendo por fuera, pero por dentro estás realmente desanimado. Amén, ouch. Algunos están muertos en sus dudas, otros están muertos en su desánimo. Y aunque Marta, si está tomando notas, tal vez puedes relacionarte con ella. Estaba muerta en la sala de espera. Dios tomó demasiado tiempo, muerto en la sala de espera. Jesús debería haber vuelto antes y no lo hizo. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Alguna vez has dicho eso a Dios? Vemos esto en versículo 17. Mira, Juan 11, 17, también versículo 21. Llegó Jesús, pues Jesús, y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuánto tiempo estuvo muerto? 4 días. Ahora, ¿qué importa eso? Déjame decirte, ese es un hecho, me encanta eso. Es un hecho cultural interesante en ese momento de la historia. Me encanta aprender sobre las costumbres y creencias de las personas en la Biblia, pero en el momento que Marta vivía, había una creencia común de que un espíritu permanecería por ahí durante 3 días después de que alguien muriera. No me malinterpretes. No sales de aquí esta mañana diciendo, Pastor Jeff dijo que el espíritu está flotando sobre un cuerpo muerto. Y eso no es una creencia bíblica, no es una creencia cristiana. Era una superstición en el momento en que Marta vivía, que cuando alguien moría, su espíritu flotaba sobre el cuerpo. En caso de que el cuerpo volviera a la vida, su espíritu pudiera volver al cuerpo. Eso fue superstición. Eso es lo que la gente creía entonces. Así que a los 4 días... Pues el espíritu ya se fue. Y eso es lo que está pensando en la mente de Marta. Y entonces en su mente, Lázaro no estaba mayormente muerto. Él estaba permanentemente muerto. Estaba muerto. Todo muerto, sin volver a la vida. Su espíritu no estaba allí flotando porque es el día 4 y ya se fue. Y versículo 21, mira lo que dice. Tiene que entender lo que Marta está pensando. Pero versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya es 4 días, su espíritu ya se fue. Y ella dice: te tomó demasiado tiempo. Hemos estado esperando por la respuesta. ¿Por qué no hiciste esto cuando pudiste haber hecho algo al respecto? Y algunos de ustedes en ese momento pueden relacionarse. ¿Has esperado antes para una respuesta? ¿Alguien más? Es como, ¿cuándo va a venir? Y te sientes muerto en la sala de espera. Estás esperando una respuesta a la oración, algún tipo de resultado. Dame un señal. Y algunas personas solteras cristianas en nuestra iglesia. Y tú estás diciendo, estoy sirviendo a Jesús y quiero casarme, soy fiel a Dios y quiero casarme, y todos mis amigos van a los clubes y están haciendo el baile prohibido y no estoy haciendo el baile prohibido, pero lo están haciéndolo. No sé qué es un baile prohibido, pues sí, usa tu imaginación. Y todos se van a casar y yo no me voy a casar y estoy haciendo las cosas bien y no hay marido para mí, no hay esposa para mí. Y te sientes desanimado y muerto en la sala de espera. ¿Solteros están aquí? Ok, no hagas el baile prohibido. No sé cómo es, pero Y te sientes desanimado y muerto en la sala de espera. Y conozco a muchas parejas casadas. Están orando por un bebé y parece que no pueden concebir. Pero todos sus amigos, todo lo que tiene que hacer es mirarse y quedar embarazados con gemelos. Y están sentados ahí orando, Dios, ¿por qué? Dame uno. ¿Por qué estamos orando, creyendo por un niño y parece que no podemos tener uno? Y algunos de ustedes están orando para que un ser amado experimente la bondad de Dios. Y cuanto más duro rezas, más parece que se aleja más. Y te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Alguien más ha sentido así? Conozco a muchas personas que están orando y creyendo que Dios sanaría a alguien, porque no, creo que Dios es un Dios de sanidad, Él es nuestro sanador. Por las llagas de Jesús fuimos sanados, y horas y horas y horas, y Dios no lo ha hecho. Y te sientes muerto en la sala de espera. Y si eres tú hoy, escuchen lo que estoy diciendo: las demoras de Dios no son las negaciones de Dios. ¿Están aquí? Las demoras de Dios no son las negaciones de Dios. Y el hecho de que Dios no haya hecho algo todavía no significa que Dios no esté a cargo. Amén. Eso no significa que tenemos que entender cómo Dios funciona, su voluntad, su plan. Y su plan es que puede ser glorificado. Que puede ser glorificado a través de lo que está sucediendo hoy en día y que tú nunca desearías. Y no sobre, no sé sobre ti, pero rara vez, es una confesión, admito, rara vez uso mi Biblia de papel, mi Biblia física. La mayoría del tiempo tengo, siempre estoy usando mi Biblia de mi teléfono, mi iPad, mi computadora, todo está ahí. Así que rara vez uso mi Biblia física. ¿Alguien más? ¿Están acostumbrados de nada más como el teléfono YouVersion y leyéndolo en tu phone y todo? Yo sí. Pero mira esto, toda esta historia de Lázaro, en mi Biblia física, yo tengo mi Biblia conmigo este mañana, pero mi Biblia física, toda esta historia de Lázaro comienza en la página 1031. Todo el mundo dice 1031. 1031. Cuando estaba leyendo mi Biblia física, noté que todo lo malo sucedió en la página 1031. Lázaro muere, Tomás se vuelve loco, María está deprimida, Marta está loca. Y luego pasé la página, todo lo malo sucedió en la página 1031. Y un giro de página y todo cambia en la página 1032 de mi Biblia. Y verso 22, eso es lo que dijo Marta. Página 1031, todo es malo. Página 1032, dice Marta, versículo 22 de Juan 11. Pero a una hora... Léelo conmigo. Yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Pero a una hora, y ella mira a Jesús y dice, pero a una hora, aunque estemos muertos en la sala de espera, muertos en nuestro desánimo y muertos en nuestras dudas, a una hora Dios te dará lo que sea que pidas. Algunos de ustedes necesitan tener un momento a una hora con Dios. Estás atascado en la página 1031 y es hora de pasar la página y dejar que la fe en la página 1032 cobre vida y crea que incluso ahora todo es posible con Dios. Y eso es exactamente lo que sucedió en la habitación del hospital cuando todos oraban por mi yerno Michael. Y mira, ese es Dios, en serio. Mi hija y su esposo viven en Austin, Texas. Mi mamá, mi padrazo y el resto de mis hijos viven como hora y media, dos horas de distancia. Pero mi hermana vive en Austin y algunos de ustedes conocen a mi hermana Amy y mi cuñado Ross de One Chapel. Ellos son los pastores de One Chapel. Y esto sucedió como a las 12 de la mañana de sábado. El viernes la iglesia de mi hermana tuvo una reunión de oración de 24 horas. Desde 8 de la mañana del viernes hasta las 8 de la mañana del sábado. 20 horas de oración. Yo creo que nosotros deberíamos hacerlo un día. Sería padre para hacer 24 horas de oración. Pero llamé a mi hermana cuando mi hija llamó para que ella pudiera ir al hospital y estar con mi hija porque nadie más está allí. Y normalmente mi hermana, mi cuñado no tienen sus teléfonos encendidos por la noche y no pensé por qué llamé. Porque yo sabía que ellos no iban a contestar, es lo que pensé. No pensé que respondieron a sus teléfonos porque eran como 2 de la mañana. No sabían, y también no sabían que estaban teniendo una reunión de oración con su iglesia de 24 horas ese mismo día. Pero llamé y mi hermana contestó de inmediato y le conté lo que sucedió. Y tenían alrededor de como 150 personas orando en su reunión de oración. Y todos empezaron a orar por mi yerno. Todo el resto de la noche ellos estaban orando. Y le dije a mi hermana, el hospital en el que estaba. Y estaba un par de cuadras de la iglesia. Y a mi hermana le llevó 5 minutos llegar al hospital, ingresar a la habitación, entrar del hospital. Y puso manos sobre mi yerno con mi hija. Y el resto de la noche su iglesia oró por él. Todos oraron por él. Ustedes también. Se despertó de su coma unas horas después. Respiraba sin la máquina. Estaba alerta, hablando. Y tuvo algunos problemas de memoria a corto plazo por un tiempo. Pero lo liberaron del hospital 5 días después. Está completamente sanado. Sin problemas de memoria. Sin daño cerebral. Y los médicos dijeron que era un milagro. No podían explicar cómo sobrevivió. No podían explicar por qué no tiene daño cerebral. Fue milagro. Algunos de ustedes necesitan un momento a una hora. ¿Están aquí? Y le pregunté a Michael. Yo estaba hablando con Michael por teléfono. y se recordaba, yo estaba preguntando si recordaba algo acerca de morir. Yo estaba, Michael, ¿viste Jesús? No. ¿Cuándo estabas muerto, ¿viste una luz? No, no lo vi. Ok, si mueres otra vez, busca la luz. Pero alguien dice, a una hora, alguno de ustedes necesita un momento, a una hora, incluso a una hora cuando estás desanimado, la presencia de Dios puede venir y edificar tu fe. A una hora, cuando te sientes solo, como si no hubiera nadie ahí, la presencia del Espíritu Santo puede darte una paz que supera toda comprensión. A una hora, nuestro Dios puede alcanzar a su desordenada familia y traer sanidad, armonía, perdón y restauración. A una hora, cuando todo parece imposible, servimos a un Dios que dice, todo es posible. A una hora, cuando su corazón se frío y insensible a las cosas de Dios, nuestro Dios en un momento puede ablandar su corazón y atraerlo a su presencia. A una hora, cuando hay algo que está muerto, el poder de la resurrección de Cristo puede devolverlo a la vida. Y eso es lo que hizo Jesús en el versículo 23. Mira, le dijo a Marta, Juan 11, 23 a 26. Dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Tu vida resucitará. Tu matrimonio resucitará. Tu cuerpo resucitará. ¿Está conmigo? Tus finanzas resucitará. Ay, Dios mío. Y pues tu hermana Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella estaba un poco confundida porque ella estaba pensando en una resurrección diferente, como los últimos días o al final del mundo. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús dijo en versículo 20, 25, dijo Jesús, mira, no estoy hablando de eso. Entienden, Marta, entienden algo. Yo soy la resurrección y la vida. Y Él no dijo, soy capaz de resucitar. Él dijo, yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, dice, el que cree en mí, aunque muere, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es lo que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabes que en mí todo está resucitado? ¿Están conmigo? En mí todo está resucitado, en mí todo está cambiado, en mí todo está, todo que fue muerto, ahorita está vivo. ¿Están conmigo? ¿Tú lo crees? Es lo que está diciendo, ¿tú lo crees? No es solo lo que Él hace, es quién es Él. Escribe esto, la resurrección no es un evento, es una persona. La resurrección no es un evento, es una persona. Y no es solo lo que hace, es quién es. Porque mira, las cosas muertas no permanecen muertas cuando la resurrección entra en la habitación. Y la resurrección, Jesús mira la tumba donde está Lázaro y les dije a los discípulos, hey, quiten la piedra. Eso es lo que dice. Y cuando lo hicieron en versículo 43 de Juan 11, 43, 44, mira, después de decir, Jesús está diciendo, quiten la piedra. Habían dicho esto, gritó con fuerte voz. ¿Por qué gritó en el voz alta? No tengo idea. Tal vez sea porque los muertos no oyen bien. Ay, no sé. Pero él grita en voz alta, Lázaro, sal fuera. 44. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Sabes qué? Cuando nosotros entendemos y tenemos la resurrección, ¿quién es Él? Cuando estamos en Él, estamos en su resurrección. Y Él está diciendo, sal fuera. Él está diciendo, los problemas, las situaciones, la crisis, lo que sea, la enfermedad, desátenlo, déjenlo ir. ¿Están aquí? Me encanta contrastar estas dos historias, la muerte de Lázaro y Jesús. Y piensen en eso. Jesús está muerto en la tumba. y cuando se murió, hay una piedra que lo bloquea. Lázaro está muerto en una tumba y hay una piedra que lo bloquea. Y cuando Jesús va a Lázaro, él da la orden, quita la piedra. Cuando Jesús está en la tumba, no, si recuerda la historia, las mujeres llegan ahí por la mañana y ellos están diciendo, ay, ¿quién va a quitar la piedra? Algunos de ustedes se sienten muertos por dentro y no sé, has perdido la fe, has perdido la esperanza, estás muerto en la sala de espera, estás desanimado, tienes dudas, te sientes atrapado en una tumba y sientes que no tienes la fuerza para remover la piedra. ¿Alguien alguna vez ha sentido así? Ay, no tengo la fuerza. En esta Semana Santa yo quiero que recuerdas que Cristo ha hecho rodar la piedra por ti. Y la misma voz que llamó a Lázaro a salir te está diciendo, sal fuera, sal fuera. ¿Están conmigo? Desátenlo, déjenlo ir. Tus pecados pueden ser perdonados, no porque seas bueno, sino porque Él es bueno. Puedes ser liberado, no porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte. Puedes sentir su presencia, no porque te lo mereces, sino porque su gracia es suficiente para ti. Amén. La resurrección no es lo que Él hace, es quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Por qué eso importa? Porque Dios, en su amor y misericordia, hizo algo por nosotros que no pudimos hacer por nosotros mismos. Se convirtió en uno de nosotros, Dios en la carne, nacido de una virgen. ¿Y por qué importa que fuera virgen? Porque Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de un padre terrenal, heredó la naturaleza divina de su Padre celestial. Por lo tanto, Él podría ser el Cordero sin mancha o arruga. Por lo tanto, podía ser el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados en la cruz cuando sufrió brutalmente a manos de la propia creación que Dios de Dios cuando miró al cielo y dijo, Padre, hice lo que me mandaste hacer, está terminado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la tierra se oscureció y tembló, y todos los que, ya vamos a esperar, y todos los que habían esperado que era el Mesías cayeron en la desesperación y la oscuridad. Porque no se dieron cuenta de que era viernes, pero el domingo se acercaba. Estaba en página 1031, pero con el cambio de una página, Dios sería glorificado a través de la muerte cuando Jesús resucitó. Amén. Y algunos de ustedes en ese momento, les digo, están atascados en 1031. Y con un toque de Dios puedes pasar la página 1032. Y no estoy diciendo que todo es perfecto en 1032 y todos están sanados y todos viven para siempre y tu cabello nunca se cae y tu cuerpo es perfecto y ganas la lotería y todas esas cosas. No estoy diciendo eso. Lo que les estoy diciendo es que en la página 1032 Dios siempre está glorificado por lo que sucede en las páginas 1031, porque Él es tan bueno. Y así Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y algunos de ustedes están muertos en sus pecados, eso es lo que dice la Biblia, estás muerto en tus pecados, pero debido a lo que hizo, y no porque pudiéramos ganarlo o merecerlo, nuestros pecados pueden ser perdonados y tú puedes ser renovado. Se llama el Evangelio. Es una buena noticia que Dios hizo algo que no pudimos hacer por nosotros mismos, porque Él es tan bueno. La tumba está vacía. Él ha resucitado y la resurrección lo cambia todo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca morirá. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.